Somos Grupo Agroempresa. 40 años co-creando evolución.
La mesa de un café era el punto de reunión.
Templado. ¿Cómo estás, Miguel? Buen día.
Estoy muy bien, gracias a Dios, porque entre otras cosas, estoy muy bien porque no tengo problemas con mis riñones. Uh-huh. Lo menciono porque traigo a la mesa de café, les propongo, Agustina, Guillermo, saludo a todos los oyentes, un tema poco tratado, pero que afecta a muchísima gente. Para dar un dato simplemente de arranque, en Argentina, según los datos del INCUCAI, del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implantes, 7.335 personas necesitan un trasplante, de los cuales 5.500 están esperando una ablación renal, un trasplante de riñón. Esto incluye siempre a alguien que uno conoce, alguien con quien uno trabaja. Nosotros tenemos quien ha pasado en cada vez por un trasplante de riñón, lo que significa la situación previa. Este milagro generado por la ciencia hace apenas décadas. Antes ni se podía pensar en una situación de trasplante ni de riñón, ni de corazón, ni de nada. ¿Por qué lo traemos a la mesa de café? Porque se ha anunciado formalmente a través del INCUCAI, que es una noticia que necesitamos claramente a alguien experto en el tema que la explique. Se crea un programa nacional que revoluciona el trasplante de órganos en la Argentina. Esto tiene detalles que por supuesto se nos escapan, riñones perfundidos, vamos a ver qué significa, pero lo que primero me llamó la atención, sabiendo por las que pasan y sufren los dializados, uno de los principales efectos de este anuncio, que por ahora es el Argerich de Buenos Aires, pero que les adelanto que el anuncio incluye ya a la provincia de Santa Fe con el CULLE y a nuestra provincia con el Hospital Córdoba, es un dato para prestarle atención como un programa que va a replicar lo que en países avanzados se viene haciendo y por ahora no en la Argentina, pero se va a empezar a hacer, que va a ser, me parece, una noticia para quienes están en esta situación, para prestarle mucha atención. Lo hemos invitado para que nos ayude, y bueno, va a tener que ayudar mucho, al doctor Marcos Epelde, Marcos, que es obviamente médico del Sanatorio Allende, está en el Servicio de Urología y Trasplante Renal del Sanatorio Allende, su matrícula profesional es 26603. No solo es especialista, sino que también es trasplantado. Doctor Epelde, ¿cómo estás? El gusto de saludarte, Marcos, buen día.
¿Cómo le va? Buen día, Miguel, ¿cómo anda? ¿Me escuchas bien ahí?
Te escucho perfecto y arranco por decir que no es la primera vez que te escucho en Cadena 3, porque con Mario Pereira alguna vez te entrevistamos, aproximadamente por el mismo tema, pero no con la novedad que ahora a muchas familias, doctor Epelde, que van a estar... Que van a estar muy atentas a esto que se anuncia y que es muy difícil de explicar. Vas a tener que hacer de cuenta, doctor, que estoy sentado en tu consultorio, que tengo nada más que un trastorno de esta naturaleza que me pone en la necesidad de ir a un trasplante renal y que me lo tenés que explicar qué es lo que cambia, qué es lo que significa esto que INCUCAI está anunciando para todo el país, Marcos.
Bueno, Miguel, como le digo a algunos pacientes, yo se lo voy a explicar en criollo, para que se entienda bien.
En criollo, sí.
Y seguramente para su audiencia, para que entienda lo que nosotros queremos explicarle de lo que es esta implementación del INCUCAI, de tener ahora el Programa Nacional de Perfusión Renal. Sabemos que a nivel no solamente nacional, sino a nivel internacional, tenemos una falta de órganos para hacer trasplante. Usted mismo lo dijo al principio, la cantidad de pacientes que están en lista de esperas y que nosotros no llegamos con la cantidad de órganos a cubrir el trasplante. Debido a eso han surgido distintos tipos de trasplantes, como el donante cadavérico, el donante vivo, los pacientes donantes con criterios extendidos o los pacientes donantes a corazón parado, que se llaman. tratando de buscar la máxima cantidad de órganos que uno puede recibir para los pacientes que necesiten en el momento, tanto de riñón, hígado, cualquiera de los órganos que se trasplanten. Esta implementación del programa nuevo del INCUCAI son unas máquinas, o sea, es parte del eslabón completo que hace el INCUCAI, desde que se procura un órgano hasta que se implanta un órgano, es parte de un eslabón tecnológico para mejorar ciertos tipos o, mejor dicho, a esos riñones que uno va a trasplantar, acondicionarlos y mantenerlos en la mejor forma, más óptima, ¿sí? Al tener esta perfusión continua de un líquido que ahora le voy a explicar, para cuando sea trasplantado el riñón, en el caso este, pueda en primeras instancias empezar a funcionar en forma rápida, porque ciertos órganos a veces demoran un poquito en comenzar su funcionamiento posterior a un trasplante. Normalmente, cuando uno hace una ablación, para que la gente entienda, cuando uno extrae un órgano para ser trasplantado, lo primero que se hace es pasarle una sustancia a los órganos, primero para extraer la sangre, porque si la sangre la dejamos en el órgano, se coagula y queda toda coagulada dentro del órgano. Y aparte estos líquidos de perfusión también lo que sirven es para proteger las células de todos los procesos inflamatorios que hay durante la isquemia fría, cuando los órganos están bajo hielo y con este líquido, y sobre todo cuando se les implanta y reciben sangre nuevamente. Hay múltiples procesos celulares, ¿sí?, que dañan ciertas células posterior al trasplante, entre la donación
y el
trasplante.
¿Me perdonas una brevísima interrupción para no perderme yo? O sea, todo lo que tiene que ver con el órgano ablacionado, riñones estamos hablando en este momento, tiene un tratamiento, porque hay pérdida de órganos que después de la ablación por alguna causa se pierden y no se pueden trasplantar, Marcos.
No, puede haber pérdida de órganos, pero lo que pasa a veces después del trasplante, hasta que comienza a funcionar el riñón después de trasplantado, sí, en el postoperatorio, a veces demora unos días en que empiece a funcionar el riñón. ¿Por qué? Porque sí, todos estos cambios a nivel de la isquemia fría, de la reperfusión, producen daño de cierto tipo de células. Ejemplo, en el riñón, el trasplante produce la muerte de ciertas células a nivel de los túbulos por donde drena la orina. Esas células generalmente se recomponen en los 15 o 20 días. Para evitar ese daño que pueda aparecer entre el momento de la ablación hasta el momento del trasplante, hay tecnología, en este caso las máquinas de perfusión, de hipoperfusión continua a nivel de los riñones, que podrían mejorar para que los riñones comiencen a funcionar rápidamente en el post-trasplante inmediato.
Este es el anuncio, las máquinas de perfusión. Me tuve que ir al diccionario, doctor. Máquinas de perfusión, ¿qué significa esto cuando estamos hablando de órganos ablacionados y que deben ser trasplantados?
Como le decía, lo que hacemos normalmente, una vez que se ablaciona el órgano, se lo perfunde con una sustancia, se le pasa una sustancia al órgano y generalmente lo embolsamos en forma estéril y lo dejamos en una congeladora para poder ser trasladado. Sí. Lo que beneficia el uso de esta tecnología, de las máquinas de perfusión continua, de hipoperfusión continua, es que tratan de remediar lo que es el funcionamiento común del riñón, que a través de la arteria le llega sangre, se filtra y sale por la vena. En este caso, a través de la arteria le va a ingresar el líquido de perfusión, este que hablamos, que mantiene el riñón en óptimas condiciones, tratando de remediar la función renal. Y se ha visto que esto puede mejorar ese retardo a veces en la función post-trasplante en algunos pacientes.
¿Esto significa que ustedes mantienen ese órgano como si estuviera todavía en un ser vivo, cuando en realidad ya está ablacionado, doctor?
Algo parecido, sin el flujo sanguíneo, el flujo sanguíneo propio que tiene cualquiera persona, con un flujo de un líquido especial, un líquido de perfusión especial que mantiene el riñón en óptimas condiciones.
Ya ablacionó, ya me operó, ya me injertó un riñón, se supone que el filtro que sería del auto empieza a funcionar. ¿Cuál es el beneficio que he recibido como paciente de la ablación? Estoy pensando en casos que uno ha conocido de cerca, que la pasan muy, muy mal, que hay un periodo postoperatorio muy, muy áspero, muy duro, con mucha diálisis. ¿Qué es lo que trae de novedad esta nueva tecnología, Marcos?
En un postoperatorio de trasplante, cuando tenemos estas causas de que hay ciertos tipos de células que por el proceso de ablación y el trasplante mueren ciertos tipos de células y después reviven, por así decirlo, para que entienda la audiencia, esto beneficia que si el riñón comienza a funcionar rápidamente en el post-trasplante, el paciente posiblemente no necesite continuar con algunas sesiones de diálisis post-trasplante, posiblemente se vaya de alta mucho más rápido, se reincorpore después a su vida habitual de forma mucho más rápida, y que al funcionar mejor los riñones de comienzo, tenga una mejor sobrevida de los riñones.
Agustina quiere preguntar.
¿Cómo era antes, Marco? ¿Por qué? ¿Por qué se toma esta decisión?
En realidad, antes lo que hacemos actualmente es perfundir el riñón, sí. Luego lo guardamos en unas bolsas especiales con este líquido especial y lo metemos en las congeladoras donde lo podemos trasladar a los riñones. Uh-huh. Este beneficio va a ser para cierto tipo de riñones, no para todos los riñones que van a ser ablacionados en Argentina, para cierto tipo de riñones que necesiten estar en mejores condiciones para ser trasplantados. Ejemplo, si un donante, ¿sí?, tiene cierta edad y tiene algún factor de riesgo crónico, como que sea hipertenso, diabético, y tiene una leve alteración de la función renal que puede ser tranquilamente un buen donante, para optimizar ese riñón que ya tiene una leve alteración de la función renal, estos equipos tecnológicos ayudan a que ese riñón esté en óptimas condiciones después de la ablación hasta el trasplante.
En tu caso, que es verdaderamente excepcional, trasplantaste riñones y fuiste trasplantado. En tu experiencia personal, Marcos, ya no le estoy preguntando al doctor Epelde, en tu experiencia personal, lo que te tocó cuando te hicieron el trasplante de riñón y lo que les va a tocar a tus pacientes ahora, ¿significa un cambio realmente muy importante?
La verdad que sí, cuando las cosas andan bien en trasplante, siempre hablando de trasplante renal, que la verdad que andan muy bien, obviamente existen las complicaciones, pero andan muy bien, el riñón no solo sirve como un filtro para los desechos de productos tóxicos, para ciertos iones y elementos para eliminar por la orina. El riñón también tiene una hormona que favorece a la producción de los glóbulos rojos, que son los que llevan el oxígeno al cuerpo, y en el post-trasplante, al uno poderse deshacer de esos productos de desecho y tener esta hormona que se llama la eritropoyetina, generalmente el post-trasplante mejora significativamente el paciente en su estado general, en las fuerzas y ganas de hacer día a día las cosas que tiene que hacer, que no son pacientes que están muy asténicos, muy cansados o debido a la anemia que tienen.
Por ejemplo, ¿te tocó hacer mucha diálisis postoperatoria, Marcos?
Mira, yo soy... Dentro de los casos excepcionales, sigo siendo un caso excepcional. Yo nunca me hice diálisis.
Ah, nunca.
Yo tengo parte de que tuve... Siempre en esta parte me quiebro, Miguel. Los mejores donantes fueron esos, que fueron mi vieja y mi hermano. Así que tuve la suerte de no llegar a diálisis y poderme hacer el trasplante en el momento justo y óptimo para yo mejorar mi salud.
Ay, qué fuerte, Marcos, porque haber pasado por eso, tener la situación que acabas de eludir y que obviamente te conmueve, y haber dedicado después tu vida profesional a trasplantar a otros, a darle vida a otros, ¿no? Porque estamos hablando, cualquiera que haya estado cerca, vinculado a la situación de la naturaleza que estamos tratando con el doctor Epelde, sabe, no hay que entrar en detalle. ¿Te marcó? Digo, ¿tu vocación está vinculada con la que te tocó pasar?
Sí, en realidad yo de chico nací con problemas a nivel renal y después de múltiples operaciones, ya aproximadamente a los 12 años, entre los 12 y 13 años me realizaron mi primer trasplante. Que bueno, fue en otra institución, fue afuera del país y en ese momento tuve no un sueño, sino que decir en ese momento yo dije a los médicos de allá, cuando yo sea grande me voy a dedicar a hacer esto. Bueno, terminé el colegio, empecé la universidad, tuve la suerte de estar en Estrasburgo, que usted conoce bien, también Estrasburgo, y sí. Ahí me formé, después del Sanatorio de Allende, hacer la residencia acá, me formé en trasplante, y trasplante, sobre todo trasplante renal allá en Estrasburgo. Así que fue un sueño de chico, y en esa época planteárselo a los médicos, a mí mismo, decir más adelante cuando yo pueda hacer esto, por de una forma tratar de retribuir un poco a la población todo lo que han hecho los médicos conmigo, ¿no?
No hay mejor manera de retribuir a quienes te prolongaron la vida que prolongar la vida a través de estas tecnologías, estas técnicas que van revolucionando todo y que van y van necesitando gente como vos que esté en la punta del viento en estos temas. ¿Va a llegar a todos estas máquinas de perfusión? Veo que el Cuyen en Santa Fe, el Hospital Córdoba en Córdoba están en la primera línea del INCUCAI, pero pacientes que están escuchando y con tanta esperanza como cualquiera y están escuchando en puntos más distantes del país, las sensaciones del programa de INCUCAI es que realmente cubra todo el país, Marcos.
En realidad va a estar en centros especializados, sí, como usted dijo. Y esto lo que va a hacer, va a ayudar a ciertos órganos, no a todos, porque hay otros órganos, a veces donantes jóvenes que podemos ya tener, pero ciertos órganos, tratar de mantenerlos en las condiciones más óptimas para que en el post-trasplante anden bien, ¿sí?
Antes de despedirte, tu memoria, a ver si te ayuda. ¿Recordás haber hablado alguna vez con Mario Pereira en esta radio?
Sí, me acuerdo que estaba en el cerro haciendo consultorio y hablamos con usted y con Mario Pereira. Fue para el día del donante renal.
Ha sido un gusto tenerte en la mesa. Exactamente.
Y déjeme decirle que aparte de agradecer a la familia, a los amigos, a los médicos, sin donantes no existe el trasplante. Así que un saludo especial y sobre todo la gente que comprenda lo que es trasplante y un agradecimiento a todos los donantes.
Un agradecimiento a vos y a todos los médicos y a todas las personas que hacen posible la donación a partir de la enorme generosidad de los donantes. Doctor Marcos Sepelde, muchas gracias. Te mando un abrazo.
Un abrazo grande, Miguel, que ande muy bien.
Gracias, adiós. El doctor Sepelde, les comparto algo que me ha pasado hoy, y cierro con esto una mesa de café diferente, que hablé esta mañana con una maestra, uh-huh, y hablo ahora con un médico, y coinciden, escuchándolos, en conmoverse por enfrentar con pasión, en momentos con angustia, su trabajo. Es la gente apasionada por lo que hace. Pocas cosas tan conmovedoras. Uh-huh.
Muy cierto, Miguel. Y más, me parece que tiene otro valor el testimonio de Marcos, ¿no? Que está de los dos lados, del lado del médico y también del lado de quien ha recibido un trasplante. Y esa emoción verdaderamente trasciende. Fue una gran mesa de café. Un abrazo.
Gracias. Hasta mañana. Adiós.
Hasta mañana. Un café, llega al punto de reunión.